Muy bien, 11 y 10 de la mañana, 221-676-1035, la vía de comunicación. Un amigo que dice, los socios somos presos de IOMA y los médicos de AMP, ¿no? Saludos. Qué cosa increíble, Fede Siris nos dice esto, ¿no? Y qué cosa increíble, ¿no? Cuando se trata de la salud y suceden este tipo de cuestiones. En la radio de Pinamar tuvimos que resolver una situación de una mamá que necesitaba un medicamento de IOMA y que no se lo entregaba a la empresa que se lo tenía que entregar porque IOMA no pagaba, ¿no? Así que se tuvo que trabajar para que se lograra y finalmente, gracias a Dios, se logró. Pero viene sucediendo hace rato. Bueno, son exactamente, te decía, las 11 de la mañana, 11 minutos. Vos sabés que existen muchos mitos. Y cuando los mitos tienen que ver con la salud, a uno lo preocupa más porque uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y por sobre todas las cosas, cuando los mitos se convierten en falsas noticias, algo que nos aqueja, por sobre todas las cosas, desde el surgimiento de las redes sociales a todos los humanos de a pie, es más preocupante todavía. Entonces vamos a charlar con Rodolfo Kempf. Rodolfo es físico de la UBA e investigador principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Forma parte del colectivo de investigadores Ciencia Nuestra, que tiene Twitter y Facebook. Si querés enterarte de las cosas bien, tenés que seguir a personas que se dedican a la ciencia, que hay muchas, y periodistas que se dedican a la ciencia con mucha responsabilidad en Twitter y en las redes sociales en general. Te decía, él forma parte del colectivo de investigadores Ciencia Nuestra, desde el cual vienen publicando documentos para rebatir mitos sobre el COVID-19. También participan en la página Confiar, que es de Telam, que es de chequeo de datos sobre la pandemia. La estuve revisando la página y es bárbara. Bueno, vamos a charlar con Rodolfo. Rodolfo, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, acá tomando conciencia de lo que ustedes hablan, ¿no? Viendo la página de Telam, que habla de la infodemia, de esta cantidad de información que surge, no solamente vinculada con el COVID-19, sino con todo a lo largo de esta pandemia, ¿no? Imagino que eso habrá creado la responsabilidad de ustedes de participar, ¿no?
Sí, sí, mucho más en ese transcurso. Imagínate que apareció Trump, que acá el portal de memes Ameo lo ridiculizó con tomándose un trago de lavandina, pero él básicamente dijo que había que hacer eso para resolver o inyectarse luz ultravioleta dentro del cuerpo para matar el virus, y eso lo que generó, por ejemplo, fueron muchos infectados y hasta muertos en Estados Unidos y América Central. Eso fue en ese transcurso, y por otro lado también nosotros lanzamos Ciencia Nuestra cuando fue el aspecto sobre de qué manera intervenir sobre el virus, y por otro lado si era una fabricación de laboratorio, y entonces una conspiración en la cual el conjunto de la población mundial, porque esto es una pandemia en la cual el 94 al 95% de los países han tomado la medida de ASPO, ¿no? Eso es algo inusual, que todo el globo terrestre esté bajo la misma básica, palabras más, palabras menos, con cierta variación, pero bajo la misma iniciativa de control de aislamiento social, físico, obligatorio. Si eso era generado por un invento de laboratorio en la disputa de yanquis y chinos u otras potencias, ¿no? Y bueno, lo que también está documentado científicamente, esto es un fenómeno natural, que sí se dio contagio de especie a especie y llega a contagiarse entre la población, entre la humanidad, digamos, entre de persona a persona. Ajá. Pero eso nos permitía entender que
¿hay una explicación científica para esa teoría conspiranoica, digo, de que fue creado en un laboratorio? ¿Hay una explicación científica? ¿Cuál es la explicación científica que se le puede dar a la gente para realmente constatar y decir, mira, por esto, esto y esto, jamás podría ser un invento de un laboratorio? ¿Hay una manera?
Bueno, no tiene marcas genéticas cuando se estudió el ADN del COVID, que es muy parecido al virus respiratorio del sudeste asiático, que se fue denominado SARS-CoV, como estos virus respiratorios. Por eso los coreanos y en sudeste asiático ya están preparados a transitar con barbijos para cuidar a otra persona, o sea, tenían cierta dinámica en esto. Este virus es muy similar, pero cuando se hace el estudio del ADN, lo que aparece es que es prácticamente el mismo ADN que el del murciélago. Entonces la explicación que se da es que son colonias de murciélagos, el murciélago es un mamífero que puede volar, tiene una temperatura corporal mayor, con lo cual puede convivir con virus, nosotros convivimos con virus, es decir, y nuestras marcas en los ADN en ese caso es similar, y lo que se encuentra en el ADN es que no había trazabilidad, no había cicatrices de manipulación genética. Entonces, hay publicaciones científicas, en las, primero que anticiparon que esto podía ocurrir en el 2007 en China, y que eso no se le dio la debida importancia, y luego en este caso se conoce que es de los murciélagos, puede haber pasado por una especie intermedia que es el pangolín, que se utiliza en tráfico de animales, y después el aumento de las poblaciones en lugares donde hay cierta comunidad, digamos, con murciélagos, por ejemplo, o con nosotros podemos tener con otras especies también, y ahí se dio ese contagio en lo que se habla de esos mercados, mercado donde en Wuhan, digamos. Eso es lo que se conoce. Claro, sí. En el caso del pangolín puede ser exótico en el sentido que es una especie que no era de China, pero sí del sudeste asiático y eso puede haber sido la especie intermedia con la cual pasa al humano y luego lo que es raro y lo que dio la pandemia, pero no es improbable, es que se haya transmisión de humano a humano. Eso es lo que generó una pandemia, es decir, que cubrió gran parte del globo terrestre y en este momento estamos en un momento de aceleración de contagios. Esto nosotros queremos destacarlo desde Ciencia Nuestra, queremos destacarlo porque aparecen las medidas de liberar el 17, eso aparece en los medios, por lo menos en los grandes medios, hoy en Clarín y en otros grandes medios, una noticia que se liberaría después del 17 y el momento de la situación mundial es que hay una aceleración de contagios y en el globo terrestre con dos epicentros fundamentales que son Brasil y Estados Unidos. Argentina es un país que ha controlado muy bien con la anticipación de la cuarentena y no tenemos lo que se conoce, ¿no? No solo tenemos las camas no están colmadas, estamos ahora más del 50%, pero en las terapias intensivas con respiradores, pero no se han colmado y además hemos desarrollado 4 kits, hemos sumado 3 kits a la técnica de biología molecular, que es reacción en cadena polimerasa, que es la que estaba en el Malbrán, pero se han desarrollado kits nacionales más rápidos. Y eso nos ha permitido tener más capacidad de análisis a este momento, no solamente el tema de las camas y los respiradores.
Bueno, ese es otro tema que también fue un tema de debate a lo largo de toda la cuarentena. La cantidad de testeos, si se testeaba adecuadamente, que en este momento se debería testear más. ¿Cuál es la posición del mundo científico con respecto a esto y lo que está pasando en la Argentina?
Bueno, que se planteaba que Argentina tenía que testear como Corea o como Chile con grandes testeos y nosotros no nos parecía en contraposición con el ASPO. En su momento la comunidad científica, el acuerdo, y de hecho nosotros desde Ciencia Nuestra lo que hacemos es entendemos como muy muy correcta y sostenemos las medidas que se ha dado a partir de los epidemiólogos, digamos, del Ministerio de Salud en tipo de controles. Lo más correcto era el aislamiento social y el testeo, digamos, al azar no tenía ningún sentido, sino que lo que había que buscar era trazabilidad para poder aislar. Y eso es lo que se está lanzando con el plan Detectar, o lo que está circulando con el plan Detectar, en cuanto a los testeos. Y los testeos y estas curvas, porque puede tener varios picos, se habla de llegamos al pico, puede tener varios picos. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo un pico en abril de 30.000 contagios y ahora está en cantidad de contagios de 62.000. Es decir, que puede tener varios picos esa curva cuando uno la ve temporalmente desde marzo en adelante.
Ahora, te hago otra pregunta. Vos tenés un pico, ¿no? ¿Llega un momento que vos no podés controlar más el contagio? Es decir, porque viste que al principio se hablaba, bueno, tantos importados, contacto estrecho, y ahora se habla más de comunitario. Cuando se convierte en comunitario, ¿es imposible de saber qué tipo de contactos tuvo esa persona? ¿Cómo es ese tema?
Y bueno, hay que ver qué forma de intervención social existe en el conjunto de la población. Hay una experiencia muy interesante que se está desarrollando en Mar del Plata de epidemiología comunitaria, en la cual hay un control muy capilar, un sondeo muy capilar en los barrios, y bueno, en todos los movimientos sociales han permitido eso también, en los barrios organizados, tener un control de puerta a puerta de qué caso, si hubo síntomas, no hubo síntomas, y un autocontrol de la sociedad. Entonces esa curva se modela socialmente, no es una curva que se incrusta en la sociedad por fuera, sino que es una curva que justamente surge un modelado de la sociedad. Por lo tanto, si es comunitario, se hace más difícil. Si el aislamiento sirve para acotar casos, y obviamente es mucho más sencillo si los casos son acotados, hacer trazabilidad. Porque trazabilidad es ir el caso y ver con qué comunidad o se convive o se trabaja y luego hacer el seguimiento de ese conjunto. Porque la diferencia entre este virus y la gripe estacional, porque el aspecto de lo que ahora aparece como una en la infodemia lo ha lanzado el periodista Carlos Pagni en su portal Odisea, en su programa, ¿no? Que en general es una iniciativa hablando de inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se conoce para los casos, por ejemplo, de la influenza de la gripe estacional, que hay una vacuna y que tiene una cantidad de contagios que va de 1 a 1,3. En cambio, la gripe, el COVID, tiene una cantidad, un RO se dice, pero una cantidad de contagios, es decir, la viralización, en el simbolito que tenemos en el celular, que se habla de viralización, justamente por eso, va de 1 a 2 a 3, o puede ser mayor. Entonces, y por otro lado, no hay una vacuna. Entonces, cuando se habla de inmunidad de rebaño ahora, la inmunidad de rebaño es un concepto desde el punto de vista sanitario que se utiliza para la gripe estacional. Entonces, digamos, llegó el momento de vacunarse antes del invierno, nos vacunamos y nos preparamos y te generamos una memoria celular en los cuerpos que permiten generar anticuerpos frente a la gripe estacional, a la influenza o frente a otro virus, en el caso que se conozcan, ¿no?
Porque es algo que nuestro cuerpo registra o conoce, digo, ¿no? Es algo así.
Sí, habla de memoria celular. Nuestras células registran, tienen memoria, se entrenan frente a esa gripe estacional que va cambiando año a año, esa vacuna, y entonces afrontan el momento en que eso va a ser, esos contagios va a ser comunitario, con un cuerpo, con una memoria celular entrenada. Pero en el caso del COVID eso no existe. En el caso del COVID eso no existe.
Claro. No, claro. Ahora, para ponerle que pasan 15 años, ¿no?
Sí.
El COVID-19, pues yo puedo generar una memoria para el COVID-19 en 15 años, ponerle, o sea, puede convertirse en algo que sea normal para el ser humano, una gripe más, o una influenza más, o un, no sé cómo llamarlo.
Sí, sí. Podría existir. Lo que no está claro todavía en el COVID es cuánto es el tiempo en el cual perdura esa memoria celular. Es decir, lo que sí conocemos con los kits de serología que se desarrollaron en el CONICET, en el laboratorio de la doctora Gamarnik, es saber qué casos hemos generado anticuerpos. Son esos kits, esos testeos que se hacen en las estaciones de tren, en Constitución, en Retiro. Sí. Entonces, esos casos que han generado anticuerpos porque o fueron tuvieron síntomas leves o se recuperaron de la enfermedad son los que están en condiciones de donar plasma para ayudar a otros cuerpos que no tienen la capacidad de generar anticuerpos. Y entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Insaurralde y la ley que se ha promulgado en el caso de plasma. Ahora, ese tiempo, ¿cuánto tiempo mantiene esa memoria celular? Eso no está estudiado todavía con el COVID.
Bueno, que eso te voy a hacer una pregunta al respecto. La paciente 130, ¿te acordás aquella chica que realmente había estado estudiando en España y que vino para acá, para Argentina, tuvo que estar en cuarentena, que estuvo muy, pero muy mal, que pobrecita recibió un maltrato en las redes que fue espantoso y que hizo un par de notas en la televisión? Ella acaba de contar que se ha trasladado a España otra vez para retornar a hacer su maestría y que para saber dentro de la facultad les hacen testeos y que ella, mientras estuvo aquí en la Argentina, no solamente donó plasma, sino que lo hizo 4 o 3 veces, una cosa por el estilo, y que ahora fue a la facultad, le hicieron el testeo y le dijeron que ella no tiene anticuerpos. Como que el anticuerpo dura 3-4 meses. Ella lo declaró eso, lo dijo en un determinado momento. La verdad yo desconozco si es cierto, si es verdad, si es mentira, si puede ser. Es de esto que estamos hablando.
Sí, puede ser. Lo que no se conoce es ese tiempo. En el caso de las influencias se conoce que una cantidad de tiempo caduca. O sea que hay que volver a vacunarse. Y además las influencias van cambiando estacionalmente año a año, ¿no? Pero claro, la memoria celular para digamos, un cuerpo queda inmunizado, ese tiempo no está del todo conocido todavía en el COVID y se puede perder, y efectivamente se puede haber perdido. O sea, esa memoria celular puede haber quedado, perdido esos anticuerpos y esa inmunización. Eso es algo que está en estudio, en este caso con el COVID, que tiene toda una batería de estudios en los kits y también en el hay muchas cosas que se conocen y otras cosas que aún se están estudiando, por ejemplo.
Acá me están mandando una pregunta, pero la verdad no entiendo el contenido de la pregunta. Yo lo que te quería preguntar, así me lo corrige mi querido operador, a ver si la entiendo. Lo que te quería preguntar, ahora se empezó otra información que está dando vuelta por todos lados, que es esta de que se transmite por el aire, ¿no? Que no es tan pesado la gotita que tiene el virus, y que antes decían que caía al piso, ahora dicen que no, que queda flotando en el aire. Una cosa por el estilo es la que leí. Como uno no entiende nada, ¿entendés? Yo trato de interpretar más o menos lo que me dicen, y no sé si lo que interpreto está bien, pero es la noticia que está en todos los portales.
Sí. Pero eso es verdad, para mentira, casos... No, puede ser verdad, eso se resuelve ventilando un ambiente, ¿no? Es algo que tiene una resolución sencilla. Hay una concentración del virus, es un ambiente pequeño y todos cantando, hay mayor cantidad de población de gotas en el ambiente, que si encima no está ventilado, se puede generar una atmósfera. Eso es lo que habla la OMS, que eso lo que se está hablando en este momento de las gotas en suspensión, ¿no? Las gotas son tan pequeñas que generan una atmósfera, pero en el caso que no exista una ventilación. En un caso con ventilar un ambiente, existe una corriente de aire que la traslada y vuelve a caer en una superficie. Entonces,
perfecto.
O por ejemplo, en un caso, en un ambiente pequeño, cerrado, donde hay muchas personas y gritando o cantando, y están conectados en un sistema de circulación de aire, como un aire acondicionado central, puede llegar a otra zona, también puede intercambiar ese aire en esta zona, en ese caso también habría que tomar una medida. Pero en los casos es con ventilar, abriendo una ventana, se resuelve el asunto, ¿no?
La famosa persecución actual, porque es como que uno, viste, va generando demasiadas persecutas. Vamos a escuchar a un oyente que tiene una pregunta, a ver qué la va a poner nuestro querido operador, a ver si la escuchás y la puedes contestar.
Sí. Tal, ¿pueden hacer una pregunta por mí al especialista? ¿Qué pasa si todos nos aislamos durante 15 días, aislamiento total? ¿Hay posibilidad? ¿Es factible? O sea, si todos nos aislamos durante 15 días, el virus no tiene posibilidad de contagio, salvo las personas que convivan con nosotros, que bueno, que serán tratadas al igual que el que está contagiado, la pasarán en su casa si es leve o si se complica ir al hospital. Muchas gracias.
Bueno, ahí tenemos la pregunta, Rodolfo.
Bueno, sí, efectivamente, si tenemos un aislamiento total en 15 días, además del tiempo de incubación del virus, que va de los 3 a 14 días, con los 15 días lograríamos tener una mejor trazabilidad en los casos, es decir, para poder tener un aislamiento físico en los casos, y en el caso que precise un respirador o una terapia intensiva, además no se saturan y se podría tratar y principalmente poder aislar los casos. Eso efectivamente fue la medida lanzada que cierra el 17, y indico que la OMS indica que estamos en un periodo de aceleración de contagios, no parecería lo más oportuno el 17 liberar. Eso es en el mismo sentido de la pregunta. Y aislar lo que nos permitiría es tener mejor trazabilidad, porque de todas formas existirían casos que son trabajadores y trabajadoras esenciales, que es el área de energía, el sistema de salud, las áreas de limpieza, sectores de alimentación, claro, porque son esenciales, digamos, esenciales. Son aspectos fundamentales para movimiento, para el desarrollo de la sociedad, en este caso de aislamiento. Pero sí, sería medida a tomar en el momento de aceleración de contagios, de un nuevo aceleración de contagios.
Me quedan 1854 preguntas para hacerte, pero realmente lo que no tengo es tiempo. Yo quiero concretar contigo si podemos charlar en otra oportunidad, porque son muchos los miedos, los temores, y veo porque caen mensajes que tenemos absolutamente todos con respecto al futuro y por sobre todas las cosas cómo comportarnos. ¿Vos podrás en otra oportunidad darnos otra charla para poder sacar todas nuestras dudas, que la gente llame, consulte? ¿Puede ser?
Sí, totalmente. Puedo hacerlo yo, lo pueden hacer cualquiera de las compañeras también de Ciencia Nuestra. Sí.
Sí, porque básicamente, viste, es eso. Uno nunca sabe qué es lo que lee, cómo lo lee. ¿Cómo puedo hacer yo para asegurarme que lo que estoy leyendo no es mentira?
Bueno, desde en nuestro soporte a la plataforma Confiar, y la plataforma Confiar de Telam es una buena forma, que ya hace más de 3 meses que se ha lanzado frente a la infodemia y al aprovechamiento de la situación de imprevisible y de cantidad de información que está circulando, tener información certera sobre muchos de los elementos que aparecen como nuevos o que muchas veces se reflotan para generar más pánico, ¿no? Bueno, otras veces es información que también circula. Esa sería una buena manera. La plataforma Confiar de Telam es un buen aspecto. Desde Ciencia Nuestra nosotros hacemos un aporte junto con CONICET en esa plataforma.
Bueno, perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a los oyentes, y acá me confirma que si podemos seguir charlando la semana que viene, lo vamos a hacer. Así cada uno de nosotros sabe, porque si realmente se produce la apertura el próximo 17, vamos a estar todos con muchas cosas. Yo, por ejemplo, hoy le planteaba a mi madre a la mañana que si se abría el 17, yo hasta agosto no salía. Pero porque siento que no estoy preparada como para salir. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, a partir de eso, todos debemos tener preguntas. Sí, te escucho.
Sí, la idea instalada que en 17 se da una apertura total, habría que ponerla un poco en discusión, y en el caso que se dé, vamos a tener que ser muy, muy conscientes cómo es ese despliegue de la... ¿cómo es esa apertura, digamos? Porque puede ser grave.
Bueno, la vamos a analizar, porque seguramente vamos a tener una resolución para el próximo sábado, ¿no? Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y tu cordialidad para la respuesta, ¿no? Y para hacerla entendible. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo. Bueno, era Rodolfo Ken, físico de la UBA e investigador principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vamos a tratar de hablar con él o con alguien que nos analice lo que se llegue a acordar en el transcurso de estos días, y por sobre todas las cosas, nuestras fantasías, nuestros temores, ¿no? Porque cualquiera de nosotros se le ocurre pensar absolutamente de todo, y es cierto. Y si no los manifiesto es para no crearte un fantasma más, porque a lo mejor ya tenés los propios, ¿para qué miércoles te voy a agregar los míos, ¿no? Lo mismo hago con los demás, ¿no? Trato en lo posible de, bueno, ahuyentar los fantasmas de otro. Y a veces uno quiebra y no puede, e invade el terreno y la fantasía del otro con sus propios temores. Así que en realidad vamos a hacer eso, y me parece que es lo más concreto que podemos traerte al programa. Lo que sí vamos a también recomendarte es que te metas en la página de Confiar de Telam, ¿eh? Allí tenés el chequeo de datos sobre la pandemia. Es una página muy bien organizada, te va a ser fácil recorrerla. Y también, por cierto, y esto va de mi parte, hay muchos científicos muy responsables dando vueltas por las redes. Es importante encontrarlos y poder leerlos. Lo mismo que periodistas que se dedican a la ciencia. No cualquier periodista puede hablar de ciencia, porque hay que tener un alto conocimiento sobre el tema. Señores, exactamente las 11 de la mañana, 36 minutos. Esto es Feudal y Café. Vamos a escuchar un poquitito a Amy Winehouse. A ver, a lo largo. By myself, and I love to cross the water.